Bien, pues aunque ya tuvimos una sesión previa a propósito del arte postpaleolítico en la que abordamos algunas realizaciones artísticas que tenían un recorrido cronológico que iba más allá propiamente del neolítico, tanto hacia atrás como era el arte lineal geométrico, como hacia adelante, como era el arte de transición al esquematismo, tenemos que abordar hoy, a pesar de que el lunes pasado hiciéramos la introducción general al neolítico, otra realidad artística, fundamentalmente arquitectónica, aunque también va a ser objeto de recibir otro tipo de retazos artísticos, que le sucede prácticamente lo mismo que al arte postpaleolítico, aunque con alguna diferencia. Me refiero, es una manifestación cultural, eso que llamamos el megalitismo, que en realidad comienza con el neolítico y se mantiene desde el punto de vista arquitectónico, estructural y de función incluso de esos monumentos durante mucho tiempo, llegando incluso hasta la Edad del Hierro, pero que es verdad también que se va progresivamente transformando y perdiendo algunos de los rasgos que eran originales. Por eso normalmente se suele hablar de un megalitismo, digamos, primario para el megalitismo que surge en el neolítico, que surge para representar la vinculación al grupo y la vinculación al territorio de determinados grupos humanos y que tiene un carácter colectivo y un funerario, y un megalitismo secundario que suele ser la transformación de ese megalitismo neolítico, digamos, colectivista, en eso que luego en la edad del bronce o en la edad de los metales llamaremos las tumbas principescas, ¿no? Todas esas tumbas de las sociedades de jefatura, muy vinculadas a la exaltación de un jefe y que en definitiva, bueno, pues siguen teniendo los objetivos de visibilidad, también de exaltación de la capacidad de la comunidad para construirlo, que tenían los monumentos megalíticos, pero sirven ahora a objetivos diferentes. De hecho, cuando a partir del día 17 de abril, que nos volveremos a encontrar después de la Semana Santa, abordemos las manifestaciones artísticas de la Edad del Bronce o las manifestaciones artísticas de la Edad de los Metales, porque tendremos que hablar también de las del Calcolítico, es decir, de las propias de la Edad del Cobre, bueno, pues tendremos que aludir, y de hecho os he dejado el material antes en Ágora, tendremos que aludir al fenómeno cultural del campaniforme, que en muchas ocasiones, como fenómeno cultural funerario, va a encontrar acomodo en monumentos funerarios de carácter megalítico. Por eso en la sesión de hoy vamos a caracterizar el megalitismo en general desde su origen neolítico y desde cómo se alinea con los principios básicos de estas nuevas sociedades de productores típicamente neolíticas que caracterizábamos el pasado lunes, pero también esa caracterización y la propia vida del fenómeno la tendremos que ir matizando con el paso del tiempo a medida que avancemos hacia la edad de los metales, ¿no? Sobre todo partiendo de la base de que algunos de los primeros estadios premetalúrgicos, solemos llamar premetalúrgicos aquellos estadios en los que se tesauriza el metal, pero no necesariamente ni se funde ni se transforma, sino que se extrae en forma de cuentas de collar o de óxidos que no se pueden fundir, quizá porque no aguantan la fusión, pero también porque las sociedades no tienen la tecnología apropiada para ello, y que, bueno, pues hacen que aparezcan unas primeras culturas metalúrgicas con un megalitismo, bueno, pues por ejemplo, en la cultura de los Millares, ¿no? La cultura almeriense del sureste peninsular, con un megalitismo del neolítico final, que en realidad ya exalta la individualidad. Veremos también cómo a partir del neolítico final, ese cuadro que dibujábamos el lunes sobre las sociedades colectivas pasa a convertirse en un cuadro referido a las sociedades de jefatura mucho más individuales y en las que, bueno, pues también el acceso a los recursos metalúrgicos marca la distinción y posiciona también socialmente a los individuos y transforma, por tanto, las sociedades. Ese fenómeno que tenemos que caracterizar es el fenómeno del megalitismo. Ahí en la diapositiva, en el subtítulo del tema, se habla de un fenómeno cultural, bueno, porque nos interesa poner el acento en que es algo más que una realidad estrictamente arquitectónica y tiene unas raíces realmente de carácter cultural que, bueno, pues tratan de subrayar la vinculación del grupo al territorio, ese carácter ancestral de esa vinculación y tienen una serie de funciones también ideológicas y colectivistas, pero sobre todo es un fenómeno artístico y más aún, lo vamos a ver enseguida, esencialmente arquitectónico, con una tipología, bueno, aparentemente variada, aunque es verdad que, bueno, pues normalmente la que más se atestigua es la tipología esencialmente funeraria, aunque no todos los monumentos megalíticos son estrictamente funerarios. También hay otros, sobre todo en el Neolítico medio y en el Neolítico final, bueno, pues vinculado a la observación astronómica, a la demarcación paisajística y que recuerdan un poco, bueno, pues a la función que tenían, por ejemplo, algunas de esas representaciones del arte macroesquemático que vimos que hablaban, bueno, pues de una nueva ritualidad no propia de este periodo en el que el hombre, bueno, pues se enfrenta a nuevas realidades, sobre todo de carácter medioambiental y de vinculación con la tierra y con sus productos. En esencia, si tuviéramos que definir el fenómeno megalítico, podríamos definirlo desde el punto de vista etimológico, ¿no? Megalito significa piedra grande, megas en griego es grande y lithos es piedra, y define en principio monumentos arquitectónicos de gran envergadura, normalmente exentos, aunque como dice ahí y veis en la fotografía inferior derecha, también a veces el megalitismo se asocia como complemento a cuevas o abrigos y por tanto desarrolla una suerte de arquitectura megalítica híbrida que suelen tener una función ritual, funeraria o de culto y que tradicionalmente están hechos para ser vistos y para ser notorios en el paisaje y que como fenómeno cultural o fenómeno, si queréis, esencialmente arquitectónico, está caracterizado por una larga duración, ¿no? Prácticamente existen monumentos megalíticos y se discute también la relación que el megalitismo tiene, bueno, pues con hipogeos, mastabas o otro tipo de enterramientos del Neolítico del Próximo Oriente o del Neolítico Egipcio, pues desde el quinto milenio antes de Cristo hasta el segundo milenio y con reutilizaciones que generan ese llamado megalitismo secundario o esas perduraciones del megalitismo secundario que llegan en realidad hasta el primer milenio, hasta la época de el bronce final, incluso de los inicios de la primera edad del hierro. Junto a esa definición etimológica también podemos definir el megalitismo por varios rasgos, ¿no?, que definen muy bien el fenómeno y que nos ayudan en cierta medida a comprender también sus características y su tipología, ¿no? En primer lugar, aunque ya en el Magdaleniense superior, en algunas regiones de Francia, el hombre había construido monumentos de gran envergadura, en realidad el inicio del fenómeno megalítico, tal como lo hemos definido en el inicio de esa diapositiva que estáis viendo, hay que ubicarlo en el Neolítico. Por tanto, se trata de un estilo que no existe antes del Neolítico. En segundo lugar, esencialmente hace referencia a construcciones funerarias de inhumación que han sido planteadas como de inhumación grupal, de inhumación colectiva, y que además esa inhumación colectiva se ha hecho desde el momento de concepción del propio monumento. Es decir, normalmente sabemos que los monumentos megalíticos tienen ese carácter colectivo desde el principio porque se establecen, lo veis muy bien en un dolmen que tenemos aquí relativamente cerca de Pamplona, el dolmen de Artajona, que aparece ahí a la izquierda en la imagen inferior, aunque la fotografía pues no es la mejor que haya, ¿no? Del dolmen de Artajona, pues bueno, tiene como un ventanuco en un lateral, la piedra de hecho está trabajada para ello, que permite ir colocando cadáveres sucesivamente, bueno, tampoco lejos del dolmen de Artajona, ni de aquí está el hipogeo de Longar en Viana, que es un ejemplo además extraordinario del monumento musealizado, un poquito más tardío, pero que también tiene ese carácter todavía colectivo y en el que probablemente, bueno, pues sabemos también porque se excavó, se excavaron los enterramientos, que normalmente en las cámaras funerarias de los monumentos megalíticos pues no han aparecido porque han sido saqueadas de antiguo, pero bueno, hay algunas zonas de España donde sí se han excavado monumentos megalíticos con sus enterramientos, bueno, algunos en La Rioja, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y también el hipogeo de Longar en Viana, que nos han permitido ver cómo desde el momento de concepción del propio monumento había un cierto deseo, una cierta previsión de reutilización colectiva del monumento. Estaba pensado para pertenecer al grupo y esto veremos que también tiene unos objetivos de carácter simbólico bastante definitivos, ¿no? Porque al final lo que se buscaba es demostrar que el monumento pertenecía al mismo grupo que lo construía y que lo construía cerca del asentamiento, que tenía ya un área de influencia que al grupo, por así decirlo, le interesaba en cierta medida preservar. Es verdad que se incluyen también, como dije antes, en el género del fenómeno cultural del megalitismo, aquellas cuevas naturales que han sido equipadas o que han sido complementadas con elementos de arquitectura megalítica, como el dolmen de Corredor de la cueva de Menga en Antequera, en Málaga, que es un buen ejemplo de ese carácter híbrido entre la cueva y los ortostatos verticales y de pavimento que la decoran y en cierta medida configuran ese monumento megalítico. Y otro rasgo característico sobre el que volveremos luego cuando hablemos de los elementos constructivos y de la tipología, digamos, de la arquitectura megalítica, es que normalmente cuando vemos el monumento megalítico lo vemos en una parte muy impresionante, normalmente, bueno, tanto si es funerario, caso de Artajona, como si es astronómico, caso de Stonehenge, que tenéis en la parte superior de las imágenes, bueno, pues siempre es un monumento muy impresionante, pero cuando es funerario hemos de tener en cuenta que lo que estamos viendo es solo la cista funeraria, la caja, digamos, donde se colocan esos enterramientos de inhumación y que faltaría por encima una cubierta, un gran túmulo de tierra compactada con diversos estratos y materiales que, bueno, pues que permitiría hacer más visible todavía el monumento hacia el exterior, lo que hace que muchas veces, bueno, pues nuestra concepción de los monumentos megalíticos, bueno, pues tenga que incluir elementos que en cierta medida hemos perdido, ¿no? Con lo cual, bueno, eso también nos ayuda a comprender el poder arquitectónico, la visibilidad que tenían estos monumentos y lo que con ellos se pretendía desde un punto de vista social, espacial, simbólico, ideológico, incluso también de demarcación, como dije antes, en el paisaje. Bien, normalmente el fenómeno cultural del megalitismo está asociado, como dije antes, a los monumentos funerarios, pero es verdad que no todos los megalitos son monumentos funerarios, ¿no? Ni tampoco todas las construcciones megalíticas o ciclópeas que hará el hombre a partir del neolítico y que pueden ser objeto de estudio artístico, pues como las murallas de Ullastret, por ejemplo, un poblado ibérico en las proximidades de Ampurias, o algunos de los grandes sepulcros ibéricos, ¿no? Como el de Pozo Moro y otros que estudiaremos, pertenecen a este fenómeno megalítico. Sí que tienen una estructura ciclópea y de bloques megalíticos, pero no son propiamente parte del fenómeno cultural del megalitismo. Al fenómeno cultural o arquitectónico del megalitismo pertenecen dos tipos de grupos de monumentos. Por un lado, los llamados megalitos simples y por otro lado, los llamados sepulcros megalíticos, de los cuales uno de ellos, el dolmen, es un monumento también o un megalito simple y los otros son monumentos, funerarios que complementan la estructura de un dolmen o que más que complementarla, la hacen más compleja. En cualquier caso, de los megalitos simples, tal como los tenéis ahí recogidos, también hay alguno, como por ejemplo los menhires, que pueden ser complemento de monumentos megalíticos de carácter funerario, ¿no? Por ejemplo, los menhires a veces aparecen en la parte superior como estela o como marcador al exterior de el túmulo que cubre la cista funeraria, cista en latín significa caja, ¿no? Que es en realidad la esencia del dolmen simple como sepulcro megalítico masivo. Pero en la división que está hecha ahí en ese cuadro, básicamente en la parte superior están los megalitos simples, que son aquellas estructuras no funerarias, y en la parte inferior están los sepulcros megalíticos, que son aquellas estructuras claramente funerarias y que parten de la complejidad o de la complicación arquitectónica del modelo básico, que es el modelo del llamado dolmen simple, eso que los portugueses o los gallegos, que tienen dólmenes bastante antiguos, desde el cuarto milenio, comienzos del tercero antes de Cristo, pues denominan las antas, ¿no? Porque tiene un poco ese carácter como de escalón, digamos, en el paisaje. ¿Cuáles son los megalitos simples? Bueno, pues aquellos que no tienen una finalidad funeraria y que normalmente están relacionados con criterios de demarcación del paisaje, quizá en el contexto, bueno, pues de rutas transhumantes, de espacios sagrados, de observatorios astronómicos vinculados al control estacional y que además tienen una geografía bastante concreta, ¿no? Prácticamente de la misma manera que podemos encontrar sepulcros megalíticos desde Galicia, la meseta norte y todo el Valle del Ebro y el nordeste peninsular, incluso algunas penetraciones hacia el sureste y el suroeste. En los monumentos megalíticos simples, esos que tienen un carácter más bien astronómico, como decía antes, son muy habituales, sobre todo en el Pirineo Occidental, particularmente en los cromlechs, y en la Bretaña francesa y el sur de Inglaterra, los menhires y los henghels, y sobre todo el cromlech por excelencia, quizá más conocido y característico de todos, que es el de Stonehenge en las llanuras de Salisbury al sur de Inglaterra, que bueno, pues ya hemos visto anteriormente y que volveremos también sobre él a propósito de las técnicas de construcción y de los procesos de construcción de estos monumentos. ¿Qué es un menhir? Bueno, pues el menhir es un monumento que viene a significar piedra hincada, que parece que es lo que significa ese término en gaélico, y que designa a esos monumentos que en realidad nacen exclusivamente de eso, de establecer una piedra encalada sobre el paisaje en algún punto que interesa marcar desde algún punto de vista, bueno, pues paisajístico, y que, bueno, pues normalmente coinciden con elementos de carácter astronómico en sentido amplio, ¿no? También podemos decir elementos naturales, algunos están vinculados, como dije antes, a rutas transhumantes, a neveros, a puntos de control, pues de la puesta de sol o de la salida del sol, o incluso también a divisorias de aguas, que bueno, pues tienen que ver mucho con ese principio que comentábamos en su día desde el epipaleolítico y el mesolítico, que denominábamos la territorialidad, ¿no? El mayor control o relación del hombre con el territorio, bueno, pues que lleva a esos monumentos, a la construcción de esos monumentos. También son megalitos simples los cromlechs, que son muy parecidos a los jengues, en tanto que son alineaciones de menhires. Lo que pasa que en los cromlechs predomina la estructura circular y a veces pueden ser, si se excava la cista funeraria, en realidad un graver o dólmenes con una complejidad arquitectónica mayor que dos ortostatos verticales y uno horizontal, que es el dólmen llamado simple, pero que en otras ocasiones pueden ser, bueno, alineaciones circulares de menhires a las que se les da una interpretación muy parecida a la de los propios menhires o a la de, bueno, pues esas grandes bosques o alineaciones de menhires que constituyen los jengues, muy exclusivos estos de la Bretaña francesa y en los que, bueno, pues parece que el contacto con una religiosidad, bueno, pues de los bosques o de las grandes llanuras, que interesa también en cierta medida de marcar desde el punto de vista monumental, parece la mejor explicación. Mucho más numerosos y más globales desde el punto de vista de su atestiguación geográfica son los sepulcros megalíticos, que son aquellos monumentos megalíticos que tienen en efecto una función de tipo funeral. El más simple, sin duda, es el dolmen, que ya hemos dicho que son, bueno, normalmente, aunque sé que veis ahí de Rosas en Girona, pues tiene más de dos ortostatos verticales en la parte inferior. Normalmente suelen ser dos ortostatos verticales que sostienen uno horizontal y que forman una cista, una cámara funeraria, que luego se cubre al exterior, como la cámara funeraria circular de las Rundgraver, con un gran túmulo y que a veces incluso se puede marcar en el coronamiento de ese túmulo con un pequeño menhir o incluso con un círculo, como hay muchos, por ejemplo, aquí en la zona de Roncesvalles, por ejemplo, con un pequeño círculo de menhires que configura un cromlech de tipo funerario, que prácticamente desde el Bidasoa hasta el Pirineo Central Aragonés son bastante habituales. Cuando yo desplazo el dolmen simple sobre sí mismo, ¿no?, y adoso, digamos, una serie de dolmenes simples colocados en línea uno tras otro, lo que genero es el llamado dolmen de galería, en el que en realidad, bueno, pues la cámara funeraria prácticamente no se diferencia del corredor o de la galería de acceso, exactamente lo contrario de lo que pasa en el dolmen de corredor, donde hay, como veis, una galería que termina en una cámara circular, en una cámara funeraria, que bueno, pues nos habla también probablemente de otros usos, de otras modas y de otras épocas, ¿no? Por ejemplo, algunos de los monumentos megalíticos de la cultura neolítica de los millares, bueno, pues tienen esta estructura de los dólmenes de corredor, ¿no? Complementaria, como digo, al dolmen de galería, al que al final es igual que un dolmen de corredor, pero al que le quitamos la cámara funeraria. Cuando esa cámara funeraria se hace compleja, incluso tiene alrededor una serie de hornacinas o de exedras o de prolongaciones con cabecera semicircular o con cabecera rectangular, ¿no? y el corredor se amplía o la galería se amplía notablemente, estamos ante las llamadas Rundgräber, que en alemán significa tumbas circulares. Pensad que, por ejemplo, algunas de estas tumbas circulares bien conocidas son ya de cronología micénica, de la primera edad del hierro, sino incluso posteriores, y que hablan, bueno, pues de una estructura arquitectónica que sigue siendo megalítica, pero que ya se destina para exaltar a un individuo y que además de exaltar a ese individuo, busca en cierta medida una percepción de ese individuo como miembro de la élite hacia el exterior, ¿no? Por ejemplo, el tesoro de Atreo en Micenas, bueno, pues sería un ejemplo de esa Rundgraben, y normalmente no lo consideramos un ejemplo de la arquitectura megalítica, aunque sí que tenga esa capacidad arquitectónica o esos rasgos arquitectónicos. El fenómeno del megalitismo introduce también, como todas las innovaciones que hemos ido viendo en la asignatura, la cuestión de la fecha del origen y la tesis difusionista o poligenista para explicar, ¿no? Tradicionalmente se pensó que había que explicar el auge y la expansión del megalitismo desde paradigmas difusionistas y degeneracionistas, a partir de los cuales los primeros monumentos megalíticos se habrían dado en Oriente y a partir de contactos comerciales de la población oriental se habrían ido extendiendo hacia Occidente, probablemente vinculados, bueno, pues a la expansión de la agricultura ya desarrollada o incluso del metal, y que habría tenido, pues, en las mastabas egipcias, en cierta medida en la arquitectura del megaron cicládico y micénico, ¿no? Y en los zóloi cretenses, algunas de sus mejores manifestaciones, ¿no? Como sepulcros megalíticos. Hoy en día, esa teoría difusionista y degeneracionista está superada porque existen en el extremo atlántico europeo algunos monumentos megalíticos muy bien datados. Veremos enseguida que una manera de datar los monumentos megalíticos es con la materia orgánica de la denominada hoguera fundacional, que es el primer paso, digamos, en el rito de purificación de lo que va a ser la cista funeraria, y de hecho encontramos algunos monumentos megalíticos perfectamente fechados en torno a finales del quinto o cuarto milenio antes de Cristo en Bretaña o en otras regiones de la fachada atlántica europea, que permiten suponer que quizá incluso haya una cronología más tardía para el fenómeno megalítico desde una óptica claramente occidentalista, ¿no? Pero una cronología más temprana, quería decir. Bueno, tenéis ahí algunos ejemplos, tanto para los defensores de la antigüedad o de la teoría orientalista, como para los defensores de la tesis occidentalista, ¿no? Bueno, pues donde se citan sobre todo enclaves, pues, del sur de Portugal, de la región centro y norte de Portugal, que, bueno, pues han dado fechas bastante antiguas para el proceso de datación de esos monumentos. Teniendo en cuenta que podemos tener monumentos megalíticos casi desde 6.000 años antes del presente, bueno, pues vamos a trazar una evolución que es muy sencilla para Europa y para la península ibérica en esos tres grandes momentos, ¿no? El neolítico antiguo, que corresponde fundamentalmente a los monumentos megalíticos de carácter funerario, cámaras sepulcrales, bien sea tipo dolmen simple, bien sea sepulcros de corredor o incluso con Rundgräber poligonal en la parte final, y bueno, pues que arranca con algunas fechas bien calibradas de carbono 14, pues de Reguengos, por ejemplo, de Pozo da Gateira en Portugal, que nos llevarían hasta monumentos prácticamente del quinto milenio antes de Cristo y que tienen su continuidad en torno al 4000, ¿no? Bueno, pues en otro tipo de monumentos que no son ya megalitos simples, sino que son resultado de esa traslación del megalito simple hacia el formato de galería o de corredor que comentábamos anteriormente. En segundo lugar, el Neolítico Medio asiste sobre todo a la aparición de los primeros monumentos megalíticos no necesariamente funerarios, es decir, todos estos jengues, cromles, los propios menhires, ¿no?, que hablan, bueno, pues de una complejidad del fenómeno, también de una multiplicidad de miradas a ese fenómeno. No se trata solo de construir monumentos que sean dignos desde el punto de vista arquitectónico como elementos funerarios, sino que sean también importantes desde el punto de vista de su papel en relación con el territorio, como decía hace un momento, ¿no? Bien, en el Neolítico Medio, en la península ibérica, sobre todo tenemos los ejemplares gallegos como los más antiguos, y fuera de la península, en esos megalitos simples, como citábamos antes, bueno, pues las zonas de la Bretaña francesa y del sur de Inglaterra, lo que antes la llamé la fachada atlántica europea. Y por último, una última fase que nos llevaría hasta el tercer milenio antes de Cristo, que es la fase del Neolítico final, en la que se produce eso que llamábamos al comienzo de la clase los monumentos megalíticos de carácter secundario, es decir, son megalíticos porque son grandes construcciones, refuerzan la idea de grupo, en este caso solo porque el grupo ha participado en la construcción, pero como monumentos están destinados exclusivamente a una persona, y eso nos habla no ya de una organización social muy fuerte para construirlo, sino también de un afán de jerarquización social individual antes que colectiva, ¿no? Bueno, pues que va vinculada, como es habitual en el Neolítico final, y lo veremos en las próximas semanas, ya después de Semana Santa, que va vinculado a la aparición y la generalización de la metalurgia. En cualquier caso, aunque haya, por tanto, fechas muy antiguas para monumentos megalíticos en el ámbito del noroeste peninsular, ya veis que la complejidad y diversidad de resultados arquitectónicos del fenómeno tiende más hacia el final del Neolítico que hacia el periodo previo, donde muchas de estas sociedades, como decíamos, también son sociedades en cierta medida en formación. Bien, ¿cómo se construye un monumento megalítico? Vamos a repasar esto porque nos permite matizar algunos aspectos de carácter estrictamente tipológico y porque, en segundo lugar, nos ayuda también a entender algunos de carácter topográfico, simbólico o incluso funcional, que en cualquier caso recapitularemos también al final de esta presentación en la diapositiva número 8. Bien, lo primero que una comunidad hace cuando quiere construir un monumento megalítico es pensar en el emplazamiento, que casi nunca parece que se haya dejado al azar. De hecho, una de las primeras garantías, ¿no?, para saber si, bueno, pues lo que uno ha encontrado, ¿no?, pues es un monumento megalítico, es saber la relación que tiene con el paisaje y la relación que tiene con otros monumentos megalíticos, ¿no? Cuando un monumento megalítico sea funerario o sea astronómico, está suelto, está en medio de la nada, no guarda relación con otras manifestaciones parecidas del fenómeno megalítico, lo normal, bueno, pues que sea una formación natural o un elemento antropizado, pero posterior al fenómeno del megalitismo. ¿Por qué? Porque el emplazamiento se mira muy bien y genera una cierta territorialidad, ¿no? Bueno, ahí tenéis varios ejemplos, la propia llanura de Stonehenge, el dolmen de Santa Elena en Biescas o el de Aragüés del puerto en la provincia de Huesca, bueno, pues que coinciden con elementos que interesa demarcar. Bueno, pues altos que tienen un control sobre el territorio, como dije antes, neveros, particiones también de aguas y de valles, puntos de observatorio, bueno, pues con ciertas capacidades de tipo astronómico, bueno, pues que nos hablan de toda una topografía de los monumentos megalíticos, ¿no? En las regiones donde estos se han atestiguado con más profusión, pues aquí en Navarra, por ejemplo, en los Valles y el Pirineo Occidental, también en la Sierra de Urbasa y de Aralar hay bastantes, en el Pirineo Aragonés, bueno, pues todo, en la Sierra de Cameros, en La Rioja, bueno, pues todos tienen una topografía más o menos estándar que permite saber qué se buscaba señalar cuando el monumento se emplazó en ese lugar. En segundo lugar, una vez que se ha elegido el sitio donde el monumento se va a poner, sobre todo si es un monumento circular, tanto de Rundgraber o de Corredor o Cromlech, suele haber la delimitación del perímetro por medio del arado, generando esos círculos, a veces tan inquietantes también en el colorido, ¿no?, del crecimiento diferencial de la vegetación, bueno, pues que nos hablan de una sacralización del área que va a estar ocupada por el monumento megalítico, lo que en definitiva dice mucho a partir de la religión, respecto de la religiosidad de estos grupos. A veces, como también los elementos que integran los monumentos megalíticos son fácilmente reutilizables, bueno, pues ese tipo de ortostatos horizontales pueden ser reutilizados como mesas o las piedras verticales como cualquier otro tipo de elemento, bueno, pues también a veces nos encontramos con monumentos megalíticos que de los que solo ha quedado la delimitación del perímetro, ese círculo que se ha hecho para dejar constancia de cuál va a ser la zona en la que se van a colocar las piedras que delimitan el monumento, o también incluso, como vemos en las zanjas, digamos, que rodean el caso de Stonehenge, para facilitar la palanca, ¿no?, de los grandes bloques de piedra en esa zanja para generar, bueno, pues un contrapeso que permitirá ir haciendo rodar, entre comillas, esos ortostatos. Una vez que se ha elegido el emplazamiento y se ha delimitado el perímetro, que a veces va a coincidir con el área de máxima extensión del túmulo que rodea a ese monumento, bueno, pues procedemos o se procedería a la hoguera fundacional, que es una hoguera que purifica, digamos, el espacio sagrado del monumento funerario y que lo prepara precisamente para ese uso, ¿no? Dolmenes gallegos, dolmenes también de la meseta norte, como el de Galisancho en Salamanca, bueno, pues han sido datados, también alguno en Ciempozuelos y en otros ámbitos de la Comunidad de Madrid, han sido datados con arreglo a la información orgánica procedente de los restos orgánicos de la hoguera fundacional. Si la hoguera viene en cierta medida a sacralizar la cámara funeraria, lo siguiente que se construye una vez ha quedado purificado el espacio funerario es lógicamente la cámara funeraria, que es la que marcará el tipo de monumento. Si es un dolmen simple, como el que tenéis arriba a la derecha, de nuevo del nordeste peninsular, o arriba a la izquierda, que es el de Santa Elena de Biescas, o es un dolmen complejo, bueno, pues que habéis visto en el modelo del hipogeo del Hongar o de algunos de los, yo creo que este, bueno, este no es el hipogeo del Hongar, pero es muy parecido, este aquí abajo a la izquierda, que es un dolmen, como veíamos antes, de galería, ¿no? Veis, bueno, pues que se mete, digamos, por debajo del túmulo, ¿no? Y que, bueno, pues amplía las posibilidades tipológicas de unos y de otros. Fijaros cómo en la construcción de la cámara funeraria también se alude ahí a la posibilidad de que, se incorporen también a la Cámara algunos elementos de carácter inscrito, lo que llamaríamos el arte petroglífico a veces, ¿no?, que, permiten en cierta medida asociar la escultura como elemento subsidiario a la arquitectura como el gran proyecto, digamos, artístico o cultural de los hombres de estas primeras comunidades neolíticas. Una vez que se ha construido, tras la purificación previa, la cámara funeraria, lo que hay que hacer es garantizar la preservación de la cámara funeraria y eventualmente, si lo tiene, sabemos que pasará a tenerlo a partir del neolítico final del ajuar, un ejemplo es el horizonte cultural del campaniforme, la construcción del túmulo, ¿no? Un gran montículo de piedras que cubre toda la estructura, a veces, con alternancia de tierra más suelta y de gravas para facilitar un poco la cohesión o el carácter un poco de argamasa de ese túmulo que lo veis en sección en este dolmen, yo creo que es de la Comunidad de Madrid, donde veis, el hundimiento de la cista de la cámara funeraria y una serie de capas sucesivas de tierra, piedras y piedras más gruesas que articulan el descanso, digamos, de las distintas capas del túmulo. El túmulo a veces se corona en el centro a modo de estela con un menhir, que no tiene que ser muy grande, pero que marca el coronamiento del monumento, y a veces, si el túmulo es muy grande, se garantiza su sostenibilidad a partir de ir colocando una serie de piedritas circulares alrededor del túmulo que configuran eso que se llama el peristálito. Con eso estaría ya configurado el monumento megalítico, pero acordaos que decíamos que lo esencial del megalitismo, para que lo sea de verdad, es que desde el primer momento se haya previsto con una serie de dispositivos concretos reutilización de ese monumento para incorporar nuevas inhumaciones y para darle un uso que extienda en el tiempo la vinculación del grupo promotor o constructor del monumento al territorio sobre el que ese monumento, pensad que el término monumento también en latín está emparentado con dos conceptos que son muy parlantes, ¿no? Monumento tiene que ver con recordar, con monere, con advertir, y tiene que ver también con recordar en el sentido celebrativo, en el sentido de memoria, ¿no? Con lo cual esos dos códigos, cuando hablamos del monumento megalítico, el término monumental alude a eso, algo que marque el paisaje y algo que recuerde algo de la relación del grupo con el paisaje. Bien, ¿qué información desde el punto de vista social, ideológico, simbólico nos da el fenómeno cultural del megalitismo sobre las sociedades neolíticas y sobre esta nueva relación del hombre en la producción, ¿no?, con el paisaje y sus recursos? En primer lugar, nos da una información territorial, como en los estudios que se han hecho, que han tratado de prospectar dónde están los monumentos megalíticos, ¿no?, se ha visto que ninguno está dejado al azar. Parece que la colocación de los monumentos megalíticos está pensada en el modo como el hombre se relaciona con el territorio y puede coincidir con cualquiera de esas situaciones que se enumeran ahí, ¿no? Zonas fronterizas, neveros, ibones, bosques, ríos, rutas de transhumancia, zonas de visibilidad astronómica, bosques o accidentes naturales que tengan un carácter sagrado y, que pone de relieve hasta qué punto, a partir del Neolítico, el hombre quiere marcar también con una arquitectura muy singular su vinculación al espacio y que esa demarcación sea visible, ¿no? Porque, bueno, los monumentos megalíticos nunca han sido camuflados. Otra cosa es que hoy, como veíamos antes en este de por estratos, ¿no?, que aparecía aquí, pues bueno, aquello se haya convertido como en una colina aparentemente artificial y que la cista funeraria del Dolmen Simple esté arruinado. Pero si pensamos en el túmulo, aunque se haya conservado, digamos, escachado, pues bueno, en cierta medida la visibilidad es un elemento clave, consustancial al fenómeno megalítico. En tercer lugar, dejo las claves de uso para, que son el segundo lugar para el final, también la construcción de un monumento megalítico nos da mucha información sobre aspectos concretos de la sociedad que lo construyó. Primero, demuestra la capacidad de cohesión social del grupo que lo ha construido, ¿no? Bueno, porque hay que trasladar las piedras, porque eso exige también, bueno, pues acarrearlas, sobre todo para esos jengues o esos cromles que están en zonas muy llanas, donde las canteras más cercanas están alejadas. Bueno, pues parece que se busca que el que ve el monumento entienda que la sociedad que lo ha creado tiene una gran capacidad de cohesión social. En segundo lugar, potencian el sentido de pertenencia, en tanto que son monumentos destinados a ser reutilizados hacia el futuro y que son concebidos, de hecho, como monumentos para ser reutilizados, es bastante probable que buscaran un cierto espíritu, pues, de defensa del territorio, un poco apotropaico, de protección, de legado cultural, patrimonial, en definitiva, de un grupo humano, que es el que lo ha construido, sobre el territorio en el que lo ha construido, dando muestras además de una división del trabajo, de una cohesión social, de una capacidad de organización que en cierta medida surge con esa nueva territorialidad del epipaleolítico, pero que, bueno, se consuma, digamos, desde un punto de vista material y arquitectónico en el fenómeno cultural del megalítico. Y luego también el fenómeno megalítico da mucha información respecto de los usos, ¿no? Pues si efectivamente hay unos megalitos simples de carácter astral o astronómico, pues parece que la observación de la naturaleza es un elemento importante en estas nuevas sociedades neolíticas, ¿no? También, bueno, pues algunos monumentos reciben esas inscripciones o esas esculturas que hablan también de la frecuentación, aunque esto suele ser un fenómeno ya más posterior al calcolítico. Acordaos de la facies petroglífica del arte pospaleolítico, que citábamos un poco a propósito de estos monumentos y que nos hablan también de toda una ritualidad bastante simbólica, con signos más o menos compartidos por cada uno de los grupos y que, bueno, pues tendrían coherencia en un contexto más o menos concreto, territorial y compartido por parte de las poblaciones, ¿no?, que construyen estos monumentos. Hay una parte también de monumentos megalíticos que, más que monumentos, a veces se habla de arquitectura megalítica, que a veces se separa del uso astronómico y del uso funerario, que los tenemos, por ejemplo, en Hagarkim, en Malta, o en las navetas y los talayots y taulas del megalitismo baleárico, que hablan en cierta medida, hombre, pues de una organización religiosa o parareligiosa, casi sacerdotal, que habla incluso de templos o de santuarios megalíticos y que en cierta medida, bueno, pues nos está recordando también la complejidad de todas estas sociedades en las que tiene que haber también alguien que se relacione con las fuerzas de la naturaleza y que interprete esa relación y dé lugar a un tipo de arquitectura que se separa de lo funerario y de lo astronómico y que tiene más que ver con lo sacrificial o, como decía antes, lo litúrgico, que en cierta medida se nos escapa muchas veces, como es el caso de la prehistoria, sin fuentes escritas. En cualquier caso, todos estos claves, ¿no?, territoriales, de utilización y sociológicas, lo que demuestran es la gran conexión que existe entre el aspecto material del fenómeno megalítico y las características que los monumentos megalíticos tienen desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? El modo como el hombre se relaciona con el espacio, con el territorio que le pertenece, con sus ancestros y también con sus herederos, toma forma en un tipo de monumento que, aunque se vaya a pervertir, vamos a llamarlo así, con el paso del tiempo, bueno, pues va a ser un nuevo modelo de relación con el espacio típico de esas sociedades que cambian la caza y la recolección por la producción y que generan también una demarcación territorial que busca defender o preservar un territorio respecto del territorio de los demás.